Gloria a Dios por la gracia y merecida de Dios en nuestras vidas. Amén. Damos gracias a Dios por este día que Dios ha hecho para su gloria y para su honra. Lo voy a invitar a orar. Si está en su capacidad a ponerse sobre sus rodillas, le invito a hacerlo. Si no, que ore también para que sea Dios hablando en nuestras vidas por medio de su palabra. Amén. Todos de nosotros necesitamos escuchar la palabra y la voz de Dios el día de hoy. Padre Celestial, te damos a ti las gracias por este día. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Y en este momento que estamos prontos a escuchar tu palabra, te ruego que sea tu palabra predicada a lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones. Que cumpla todo el propósito por el cual va a ser enviada, Señor. Que quebrante nuestros corazones, que produzcas arrepentimiento, confesión de pecados y un anhelo, Señor, grande por estar humillados delante tuyo, Señor. Por favor, glorifícate en este tiempo. Yo estoy convencido que nosotros no ocupamos la sabiduría humana ni el consejo humano, pero cada uno de nosotros necesita escuchar tu palabra y que esa palabra renueve nuestra mente y produzca cambios profundos en nuestros corazones para la gloria y la honra tuya, Señor. Y solamente tú puedes hacer eso en nuestras vidas. Por favor, Señor, confiamos y dependemos en ti. Glorifícate en todas las cosas y que todo lo que hagamos ahorita a través de la palabra de Dios sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse? Y hoy vamos a predicar en una parábola. Teníamos tiempo de no hacerlo. Y es una parábola muy importante para nosotros estar repasando constantemente nuestras vidas. En el boletín van a corregir. La parábola es en Lucas 18, del versículo 9 al 14. Del 9 al 14, no del 15 al 19, como ustedes tienen. Voy a leer la palabra de Dios, confiando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucha reverencia a todos en este momento, para escuchar la palabra de Dios. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Amén. Gloria a Dios por este texto. Y antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción con respecto a la parábola. Y entender qué es una parábola ayuda mucho a tener una interpretación correcta de este texto. La palabra griega para parábola es parábole, y esta palabra, la encontramos en todos los evangelios sinópticos, eso es Mateo, Marcos y Lucas, y se encuentra 50 veces en 48 versículos del Nuevo Testamento. En 48 apariciones en el Nuevo Testamento, esta palabra se refiere básicamente a las historias de Jesús. Y esta palabra viene de dos raíces griegas que significan lo siguiente: para es junto a, y baló es lanzar. Literalmente esta palabra significa colocar a su lado, colocar a su lado. Y indica una comparación entre dos cosas que son similares de alguna manera. La derivación de la palabra parábola, por lo tanto, presta atención porque eso es importante para poder entender la parábola, se refiere a la analogía que se establece entre una realidad común, entre una realidad sencilla y una profunda verdad espiritual. La lección revelada en la comparación es casi siempre o siempre el punto central de la parábola. Las parábolas ilustran y aclaran, vean qué importante esto, la verdad para aquellos que tienen los oídos para oír, pero causa el efecto contrario para aquellos que se oponen y rechazan a Cristo. Muchas veces la gente ha pensado o ha dicho que Jesús usó las parábolas para dar enseñanzas sencillas a la gente y que la gente pudiera entender estos conceptos del reino más sencillo, pero fue todo lo contrario. Inclusive los discípulos, por ejemplo, en muchas parábolas ellos no entendían y Jesús aparte les explicó las parábolas. Ahora, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos al Espíritu Santo que nos revela estas verdades del Evangelio y se supone, por la obra de Cristo en nuestras vidas, que tenemos oídos para oír y entender estas enseñanzas. El simbolismo esconde la verdad de quienes no tengan la disciplina o el deseo de buscar el significado de parte de Cristo, como le pasó a tantas audiencias que escucharon las parábolas de Jesús. Y es por esto que Jesús adoptó este tipo de enseñanza y estaba también profetizado que fuera así. Entonces, las parábolas ayudan a ilustrar, ayudan a explicar la verdad nuevamente a gente sencilla que escucha con corazones fieles. Es imposible que estas parábolas se entiendan correctamente y el significado que Jesús le dio sin tener un corazón humilde y fiel delante del Señor, es imposible que se puedan entender fielmente sin el Espíritu Santo en la persona, porque es al final de cuentas el Espíritu Santo el que revela estas cosas, no solo a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a poder también darle una mejor interpretación al texto y a qué se está refiriendo esto, esta parábola en específica, y por qué es tan relevante esta parábola para nuestro tiempo hoy y para nuestras vidas hoy. Bien, entonces, una parte importante de la parábola que hay que entender es a quién estaba destinada esta parábola inicialmente. Y Lucas nos dice eso. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ahora, el texto griego para a unos la palabra se llama tis, y esta palabra resulta que se traduce como a unos, pero realmente significa a todo el mundo, a alguien o a cualquiera. Entonces, nosotros correctamente podríamos decir de este texto, Jesús contó la siguiente historia a cualquiera, o a todos, o a alguien que crea mucho en su propia rectitud y desprecia a los demás. Entonces, no estaba dirigida a un fariseo específico, o incluso a los fariseos en particular, sino que estaba dirigida a todos aquellos que confían en sí mismos para ser justificados. Entonces, la parábola nos cuenta de dos hombres, o esta historia de Jesús, que dos hombres suben al templo a orar. Vean, no era el tiempo de la oración pública. Había una oración pública en Israel donde todas las personas iban a orar. Pero este no es el caso. Ellos fueron a orar en un tiempo que no era el tiempo de la oración pública. Y fueron a llevar a cabo sus devocionales personales. El fariseo vino al templo a orar porque era un lugar público. Y entonces, cuando hay un lugar público, generalmente podemos pensar de la actitud que nos enseña la Biblia con respecto a los que confían en sí mismos y tienen una alta opinión de sí mismos, que lo que él quería era más bien ser visto por los demás. Porque la ley decía una hora para ir a orar, era la hora pública. Pero este fariseo va en una hora que no es la que está en la ley y que no es la acordada. Esto, quiero que ustedes vayan poniendo atención y vayan atando o amarrando todas estas cosas. Entonces, obviamente, el fariseo lo podían ver, y acuérdense que este es el mismo carácter que Jesús mostró y señaló tanto antes. Ustedes les encanta estar de primeros en las mesas, quieren ser halagados de los demás, quieren ser vistos por los demás. Ustedes están blancos por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción. Entonces, es el mismo carácter que vimos ahí. Entonces, el fariseo, en el griego original, dice, oraba para sí. El fariseo oraba para sí. Eso significa que él no estaba elevando realmente una oración a Dios, sino que él estaba orando para sí como algo religioso. Y él empieza su oración diciendo, te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Vean cómo él empieza la oración. Te agradezco que no soy un pecador como todos los demás. O sea, el orgullo de este hombre era alto. Y empieza a decir algunas cosas que él no hace, que no peca. Y dice, pero para nada soy como este cobrador de impuestos. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Vean qué interesante esto. Porque él menospreciaba al cobrador de impuestos, al publicano. Y esta palabra menospreciar es exeuteneo. Vean qué interesante esto. Para que, repito, vayamos poniendo todas estas partes en conjunto. Esta palabra, exeuteneo, solo se utiliza una vez más en el Nuevo Testamento. Y se utiliza para referirse en Lucas 23:11, cuando Herodes con sus soldados menospreciaron y escarnecieron a Jesús vistiéndole de una ropa espléndida. ¿Ustedes se acuerdan la predicación de Isaías 53 las dos semanas anteriores? Todo lo que Jesús pasó y fue humillado. Entonces, esta palabra solamente es usada en el Nuevo Testamento para referirse a ese momento que estaban escarneciendo y menospreciando a Jesús. Así de fuerte era el menosprecio de los fariseos para todos los demás que no tenían sus mismos rutinas o sus mismos rituales o sus mismas estándares que ellos habían fijado. Entonces, una palabra que expresa el más elevado tipo o de escarnio vulgar y mordaz, es un abierto desprecio ridículo, ridículo y una burla y un sarcasmo grandísimo, lo que ellos pensaban. Y los fariseos eran propensos a tratar a los demás de esa manera, porque ellos pensaban que su nivel espiritual era más alto que todos los demás, porque ellos pensaban que eran superiores a los demás, porque ellos creían que eran la última Coca-Cola del desierto espiritualmente, y cualquiera que no cumpliera el estándar de ellos era considerado vil, menospreciado, ridículo, una basura, una escoria de la sociedad. Entonces, esta gente era propensa a esto, los fariseos eran propensos a eso, y cualquier persona que no estaba inmerso en este estilo característico de ellos era inmediatamente considerado de esta manera. Entonces, hay una palabra que usaban los fariseos mucho, es euteneo, también, que está, que da una referencia a que los fariseos estaban solamente confiando en su círculo. Entonces, si no había nadie o una persona en su círculo, ¿verdad?, como su argolla, era completamente despreciado. Y era notorio para ellos el pecado de las personas. Entonces, vean qué interesante esto, porque, repito, esta palabra está ahora siendo dirigida a nosotros. Vean esto. Ellos tenían su argolla y cualquiera que no cumpliera los estándares de ellos, ¿ellos qué hacían? Criticaban inmediatamente. Y decían, ah, aquí está el pecado de esta persona. Ah, qué bárbaro aquel pecando con eso. Gracias a Dios porque yo no peco. Como estos, como este. Pero ¿qué tanto nosotros hemos hecho lo mismo? ¿Qué tanto nosotros en el grupo pequeño ha habido alguna persona que ha caído en algún pecado y nuestra reacción no es de dolor por el pecado de la persona, sino decir, ah, Señor, gracias porque yo no pequé así? ah, gracias porque este está pecando esta manera. O sea, gracias porque yo no peco así, gracias porque yo no soy así. Y pensamos que no podemos caer en ese propio pecado. ¿Ustedes se acuerdan de Gálatas 6, cuando habla también de corregir al hermano, la advertencia tan grande que nos dice? Corrijan al hermano con humildad, con mansedumbre, con compasión, y tengan mucho cuidado ustedes de no caer en el mismo pecado. Si esa advertencia está en Gálatas 6, ¿qué nos hace pensar a nosotros que somos súper espirituales y que si alguien peca, pensar, ah, yo no pecaría de esa manera? Entonces quizás alguien pecó, cayó en adulterio, o está en pornografía, o está en X o Y pecado, y nosotros decir y jactarnos, ah, yo no pecaría de esa manera. Cuidado, porque era exactamente la misma actitud que tenía el fariseo. Él decía, yo no peco de esa manera, gracias que yo no soy como este perverso pecador, pero déjame decirte algo, 1 Corintios 1:28 dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió a lo que no tiene poder para avergonzar a los que tienen poder. Y esta parábola enseña precisamente eso. El fariseo era admirado por toda la sociedad, era una persona de mucho respeto, una persona que tenía mucho poder, y el cobrador de impuestos, el publicano, era absolutamente todo lo contrario. Pero iglesia, la buena noticia para nosotros es que Dios escogió, repito, a lo vil y menospreciado del mundo, a lo que estos fariseos, o lo que esta palabra menosprecio significa hacia nosotros, Dios nos escogió de esa manera. Entonces, Dios no nos escogió porque viera algo especial en nosotros. Nos escogió porque éramos viles y menospreciados, y porque así realmente somos sin Cristo. Entonces, van los dos, repito, de nuevo, uno con una alta opinión de sí mismo y el otro con una muy baja opinión de sí mismo. La sociedad de hoy en día nos empuja a tener un alto valor en nosotros mismos, ¿sí o no? Hace poco recibí unas capacitaciones en la universidad, y el punto, al final el punto central era el autoestima. Tiene que trabajar en el autoestima, tiene que fortalecer eso, tiene que creerse que usted puede las cosas, tiene que creerse que usted es el mejor, tiene que creerse que usted esto y usted lo otro. La sociedad empuja muchísimo a tener una alta opinión de nosotros mismos, pero la palabra de Dios es todo lo contrario. Consideren a los demás como mejores ustedes mismos. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando estamos muy orgullosos, vamos a Filipenses 2 inmediatamente. Yo hago eso, cuando sé que mi orgullo se está subiendo, inmediatamente a Filipenses 12, porque Filipenses 12 me humilla totalmente y me hace entender que yo realmente no soy la gran cosa, ni soy tan importante para nada. Y que si tengo algo bueno es solamente a Cristo Jesús morando en mi corazón, pero aparte de eso, nada más. Y que de ninguna manera me podría jactar de yo haber hecho algo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios. Y repito, en el griego la oración dice para sí mismo, él oró para sí mismo. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Ahora, vean esto. ¿Cuántas veces tú has pensado que no eres un pecador como los demás? ¿Cuántas veces has pensado que alguien en tu trabajo que no es creyente es más pecador que vos? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces has pensado que alguien en la iglesia es más pecador que vos? ¿O que vos sos más santo que los demás? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has pensado esto? Y vean esto, el fariseo da gracias por no ser tan pecador como los demás. Ahora, esto podría parecer en cierta medida piadoso. Y la gente, si alguien hubiera escuchado eso, hubiera pensado enorme del fariseo. Y hubiera dicho, wow, claro, ese es un hombre de Dios piadoso. Y ser un ejemplo para los demás, por lo que él está diciendo. Pero ¿qué enseña Jesús tantas y tantas veces? Se ve blanco, lindísimo, limpio por fuera, pero por dentro está lleno de corrupción. Y esta oración es una oración perversa. Pero repito, ¿cuántos de nosotros podemos estar pensando hoy esto mismo? Gracias, porque yo no soy tan pecador como este o este o este. Gracias, porque yo no soy tan pecador como mi tío, mi tía o mi vecino. Gracias porque yo no soy alcohólico como mi vecino. Gracias porque yo no ando en adulterio como mi compañero de trabajo. Gracias, y sí, gracias por estas cosas, porque es por la gracia de Dios, porque todos de nosotros somos depravados. Pero nunca dar gracias en comparación como a creernos más que los demás. Porque vean, si nosotros no hemos caído en X o Y pecado, es solamente por la gracia de Dios. Aún de nosotros, cuando no éramos creyentes, déjame decirte esto porque es súper importante. Romanos 3 nos enseña que todos de nosotros, desde el vientre de nuestra madre, nacimos en pecado por la condenación de Adán y Eva. Y el hecho de que nosotros, siendo depravados totalmente, aún sin Cristo, no pecáramos de maneras peores o con consecuencias más grandes. Y esto me refiero no que haya niveles de pecado, sino con consecuencias más grandes. Que no cayéramos en, por ejemplo, en homicidio o en cosas con unas consecuencias bien fuertes. Fue solamente por la gracia de Dios. Entonces, muchas veces pensamos que sí teníamos algo de bueno nosotros. Y por ejemplo, algo que el cristianismo es diferente a cualquier religión del mundo, a todas las religiones, inclusive muchas, hasta la religión evangélica, muchas veces, o la religión católica o musulmán, o los budistas, todos estos, la salvación siempre es por obras, en todas las religiones del mundo, menos en el cristianismo. El cristianismo es diferente porque la salvación es solamente por gracia. Entonces, nunca debemos de pensar de nosotros mismos que éramos buenos o hemos alcanzado algo. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela, estaba en un colegio católico y nos enseñaban los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos era como una nota. Entonces, lo que nos enseñaban era, si usted cumple 7, de 6 a 7, va bien, va a pasar y va a estar en el cielo. Entonces, vean, yo eso lo tuve en mi mente por tantos y tantos años de que con un 70 pasaba. Y entonces yo veía la lista, el decálogo, los 10 mandamientos y decía, ah bueno, en este no dirás falso testimonio, ah fallé en este, voy a tratar de esforzarme para no mentir. Honrarás a padre y madre, ok, yo voy a esforzarme para hacer eso. Y entonces yo vivía mi vida tratando de sacarme un 70 en la nota, tras de eso era mediocre, ¿verdad? Pero eso quedó impregnado en mi vida y en mi mente. Y entonces yo no volví a ir a la iglesia. Y tuve una vida desastrosa, algunos de ustedes la saben, yo he compartido mucho de donde Dios me sacó, pero aún así yo pensaba que era bueno. Entonces vivía un montón de pecados, completamente apartado de Dios, odiando y rechazando a Dios, y yo creía que era bueno. Entonces, cuando yo pecaba, yo muchas veces decía, sí, pequé en esto, pero hice esto otro. Ayudé a esta gente pobre, y tal vez estaba tomando en un bar y entonces llegaba alguien a pedir comida, yo lo invito, hombre, y eso me hacía sentir bien, justificado. Pero vean qué absurdo, si yo hubiera muerto en ese momento, me hubiera topado con Dios y hubiera sido un momento para mí de mucho dolor, de rechinar de dientes, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible que mis obras me justifiquen delante de un Dios santo. Si eso fuera así, en vano murió Cristo. Entonces, de nuevo, algo que aprendemos de esto es tener el corazón correcto delante de Dios, reconocer que somos pecadores y que si no pecamos realmente de una manera o de otra, es solamente por la gracia de Dios. Porque Dios nos sostiene, porque Dios cambia nuestra mente y renueva nuestro corazón para que amemos su palabra y le obedezcamos. Juan 14, si me aman, guarden mis mandamientos. Pero la única forma de amar a Dios, como 1 Corintios 13 lo enseña, que el amor real, ágape, es solamente por Cristo morando en nuestro ser. Es imposible que nosotros amemos a Dios y cumplamos su palabra, no como una obligación, sino por amor a Dios, porque yo no quiero ofender a mi Padre Celestial. Y cada vez que pecamos, vamos rápido al trono a decirle, Señor, perdóname. Perdóname por tanto pecado, y vamos a estar más bien lejos de creernos la gran cosa, más bien vamos a estar muy humillados delante del Señor. Entonces, ¿qué aprendemos del fariseo? Que su gratitud era totalmente hipócrita, era un formalismo, Era algo religioso, no salía de un corazón recto delante del Señor. Le da gracias, vean qué interesante esto, porque cuidado si no te ha pasado esto, te está pasando esto. Él le da gracias a Dios, no por lo que Dios ha hecho en su vida. Él le da gracias a Dios por lo que Él ha hecho por Dios. Y cuando Él hace eso, está poniendo a Dios como el deudor. Ah, Señor, Tú me debes, porque yo he hecho esto y esto y esto. Tú me debes porque yo soy un ejemplo para todos. Tú me debes porque yo soy un santo ejemplo para los demás. Tú me debes, yo merezco, yo merezco. Y déjame decirte algo, nosotros lo único que merecemos es la muerte todos, porque todos, absolutamente todos, hemos pecado en contra de un Dios santo, santo, santo. Y cuando pensamos que merecemos algo, inmediatamente empezamos a tener el corazón de este fariseo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado así? Muchas veces, incluyéndome a mí mismo. Yo tuve que pedirle perdón a Dios de mucho pecado con respecto a esto en mi vida. Y no pienses que esto no es para vos, porque sí, yo estoy completamente convencido en mi corazón y en mi mente de que este pecado, todos hemos fallado de esta manera, de una u otra manera. Otra cosa del fariseo es que estaba apoyado totalmente en su propia justicia. Lo que yo hago, yo. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué fue lo primero que Jesús le dice? Niéguese a sí mismo. ¿Y eso qué significa? Básicamente, mate el yo. Quite el yo, que está sentado ahí en el trono de su corazón. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué creen? Porque el ser humano es sumamente orgulloso. Nosotros todos somos muy orgullosos y hay que estar constantemente pidiéndole a Dios que quiebre y quebrante nuestro orgullo. Siempre estamos pensando en yo, el yo, el yo, aún en nuestras propias oraciones. ¿Cuántas de tus oraciones son más enfocadas en bendíceme a mí, hazme crecer a mí, dame, 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 dame? Es yoísmo completamente impregnado en nuestra mente y nuestros corazones y no nos permite avanzar y no nos permite pensar en los demás. Ni siquiera oramos por los demás, solamente nosotros y solamente nosotros importamos. Mientras yo esté cómodo, los demás no me importan. Entonces yo eso es lo que quiero buscar y eso es completamente perverso. Nunca pensemos de nosotros mismos como que si fuéramos tan importantes porque no lo somos. Amén. Lo otro que el fariseo hace es compararse. Él se compara con una persona que era considerado para la sociedad la peor escoria. Imagínense lo que la sociedad considera lo peor del mundo, lo peor. La gente, las personas que todo el mundo menosprecia, puede ser un ladrón, un asesino, un violador, lo que ustedes se imaginen que la sociedad desprecia. Él se compara con esa persona. Interesante que no se comparó con otro fariseo, ¿verdad? Como estaban en argolla. Obviamente no, ¿verdad? Pero se compara con este fariseo. Pero de nuevo, ¿cuántas veces en tu corazón te has comparado con alguien más? ¿O cuántas veces alguien ha caído en un pecado y has pensado, yo no caería en ese pecado? ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo cayó en este pecado? ¿Cómo es posible que con tantos años en la iglesia haya pecado de esa manera? Y gracias a Dios, porque yo no peco así. Gracias porque yo soy súper maduro en la fe. Gracias porque yo soy súper espiritual. Mentiras completas que salen de un corazón perverso, endurecido y súper lleno de soberbia y orgullo. Cuando un hermano peca como un cuerpo, como 1 Corintios 12 lo enseña, nosotros debiéramos tener mucho dolor e inmediatamente irnos e hincarnos delante del Señor y decir, Señor, por favor, ten misericordia de mi hermano. Por favor, examina mi corazón también. A ver si yo estoy tentado o estoy propenso a caer en este mismo pecado. Pero ¿cuántas veces ha pasado que algún hermano ha pecado y has sentido como un regocijo en tu corazón o te has sentido justificado por el pecado de los demás? Hay un dicho que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero hay muchas personas que están deseando ver pecar a alguien para ellos sentirse justificados. Hay muchas personas que inclusive están deseando que los pastores cometan algún pecado, que los líderes en la iglesia cometan algún pecado para sentirse ellos mismos justificados en lugar de estar orando por nosotros, por nuestros corazones que somos pecadores y ocupamos la gracia de Dios todos los días de nuestras vidas. Que ninguno de nosotros está exento de pecar. Que ninguno de nosotros está a un metro del suelo. Todos de nosotros somos falibles. Por eso tantas veces lo repetimos, pongan la mirada en Cristo solamente, porque nosotros somos hombres que podemos fallarle a Dios en cualquier momento, y tú también. Cada uno de nosotros. Si tú piensas que nunca vas a caer en adulterio, déjame decirte que estás en un engaño enorme. Sí puedes caer en adulterio. O si piensas que nunca podrías matar a alguien, déjame decirte que sí podrías. Y nosotros tenemos que pensar de esa manera para tener un corazón correcto delante del Señor y decirle: Señor, por favor, líbrame. Como la oración que Jesús enseña, que se conoce como el Padre Nuestro. Líbrame de tentación. ¿Por qué? Porque somos tentados todos los días. Somos tentados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio pecado, y porque el enemigo nos tienta también. Entonces, pensar que no vamos a caer en algún pecado nos hace más propensos a pecar y más propensos a caer en eso. Entonces, ninguno de nosotros, ni pastores, ni líderes, ni ancianos, estamos exentos de pecar. Y la responsabilidad de todos nosotros es orar por nuestros líderes y orar entre nosotros mismos para que Dios nos guarde de no pecar de esas maneras. Y que cuando hemos pecado, rápido podamos entender que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, primera de Juan, y perdonarnos rápido. Pero no pensar, repito, en nosotros mismos más de lo que somos, ni pensar que el pecado de los demás me justifica. Ustedes pueden, les voy a poner un ejemplo. Resulta que en su grupo pequeño, todos en su grupo pequeño están chismeando. ¿Verdad? Digamos, yo espero que no. Pero digamos que están chismeando. Entonces, ustedes en lugar de confrontar ese pecado y orar primero por su propio pecado y arrepentirse, si usted está siendo parte, de hecho está siendo parte, porque si se está dando cuenta que están chismeando, es parte del chisme, ya sea como receptor o emisor, es parte del chisme. En lugar de correr rápido, dice: ah, bueno, y como todos están chismeando, voy sobre con el chisme. Eso es la actitud que tenemos también que evitar nosotros, porque lo correcto, lo que Dios quiere, es que estemos humillados y nos arrepintamos del pecado, y no que veamos el pecado de otros como algo que nos sirva para justificarnos, porque solamente la justicia de Cristo nos puede justificar. Y al final de cuentas, cada uno de nosotros vamos a estar solos delante de Dios. Y en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Delante de Dios. Ah, no, es que mis hermanos estaban chismeando en el grupo pequeño, entonces yo pensé que eso era bueno. ¿Cuánto puede estar de ese pensamiento en tu mente? De sentirte justificado porque los demás están pecando. De ninguna manera. Dios es santo, 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 y Él quiere que seamos santos como Él. Y sin santidad, nadie verá a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser santos? Solamente por la obra de Cristo en nuestras vidas. Es imposible llegar delante de Dios como llegó el fariseo. ¿Ustedes se imaginan estar delante del trono de Dios, que ni siquiera podríamos ver su grandeza, su majestad, estaríamos tirados en el suelo, y decir: Señor, yo hice esto, hice esto, hice lo otro? Yo quiero leerles un pasaje con respecto a eso, y está en Mateo 7. Mateo 7, 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, presta atención, iglesia, el día del juicio muchos me dirán, es lo que les estoy diciendo, el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Otras versiones dicen: ustedes hacedores de maldad. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos presentarnos este día que va a llegar delante del Señor y decirle: yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro. Dios va a decir: a mí no me importa lo que hiciste, lo único que me importa es está la justicia de mi Hijo Jesucristo en tu vida o no. Es Cristo tu salvación, es Cristo tu roca. ¿Está el Espíritu Santo morando en tu vida, sí o no? Porque la justicia que Dios va a ver es la justicia de Cristo, no la justicia del hombre. Ahora, el publicano, ¿Qué aprendemos de publicano? Ambos hombres tenían necesidad de Dios. Ambos hombres no se podían justificar delante de Dios. El publicano tiene algo en particular. Él reconoce que no merece nada. Él reconoce que el hecho tan siquiera de estar ahí cerca del templo y poder orar era un gran regalo, porque él no merecía absolutamente nada. Y él lo que hace es expresar su arrepentimiento y su humildad. El fariseo creía que todo lo merecía, que era un superhombre espiritual, que nadie estaba al nivel de él. El publicano, cobrador de impuestos, más bien indigno, apartado, ni siquiera alzaba su mirada al cielo porque se consideraba miserable, completamente indigno. Y el hecho de que él tenía la mirada en el suelo, ¿qué significa eso? Ustedes cuando los han regañado cuando estaban pequeños, muchas veces no hacían esto, ¿verdad? Ponían la mirada al suelo, ¿o no? Solo yo. Significa un profundo dolor y una indignación total. La oración del publicano es pequeñita, no toma mucho. Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y su voz se entrecortaba por el dolor tan grande y los gemidos que salían de su cuerpo y su corazón, que no le permitían a él expresar más. Se golpeaba el corazón, no quería alzar los ojos al cielo, y era nada más la oración de él: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, en otras versiones, o ten misericordia de mí. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. La justificación de todos nosotros es solamente por Cristo, no es por la obra de Él. Jesús está enseñando el corazón que los hijos de Dios debemos que tener delante de Él. No está enseñando que la obra del publicano fue la que lo justificó, porque la justificación de todos nosotros es por medio de Cristo Jesús solamente. Entonces, ni el mejor cumplimiento de la ley, ni nuestras mejores obras jamás bastarán para lograr que alcancemos un estado de santificación que nos permita ser declarados justos delante de Dios. Y esto es a lo que me estaba refiriendo con ambos. El publicano sale justificado y nosotros somos justificados solamente por Cristo, solamente por la fe en Jesucristo y solamente por la perfecta justicia de Cristo imputada a los que creen. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21 dice que Jesucristo proveyó una expiación completa y perfecta por el pecado en la persona de su Hijo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Romanos 3:25. Nosotros, por más que intentemos ser buenos, es imposible hacerlo. Y esto es algo terrible en las religiones del mundo, en todas, que quieren hacer de la persona una persona buena, porque piensan que si la persona es buena, Dios lo va a justificar. Y cuántas veces yo he hablado y he predicado a gente y he discipulado a gente que me dice: pero yo soy bueno, yo no tomo, no soy fiel a mi esposa, respondo por mis hijos, trabajo, hago bien a la sociedad, tengo diferentes lugares que apoyo con ofrendas, yo soy bueno. Y estas personas piensan que ese ser bueno, que para la sociedad sí parece que es bueno, no lo justifica delante de Dios. Esas obras son como trapos de inmundicia para Dios. Entonces, no hay nada bueno en nosotros apartados de Cristo. Por más que intentemos, no podemos cumplir la ley a la perfección. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir a este mundo a morir y llevar Él, sobre Él, el pecado de todo el mundo, porque era imposible para nosotros no pecar. Santiago capítulo 1 dice que si fallamos en un punto de la ley, en el más mínimo, fallamos en todo. ¿Y cómo nos deja eso? A todos de nosotros, aniquilados, completamente humillados, porque por más que lo intentes, jamás te podrás presentar santificado y justificado delante del Señor. Es imposible para nosotros. Y cualquier persona que diga: ah, es que yo peco poquito, o no peco tan grande, y Dios es un Dios de amor, Dios es bueno, ¿cómo me va a condenar a mí? Vean, las personas que dicen eso menosprecian el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y lo que están diciendo es esto, literalmente: Dios, yo no te necesito. Cristo, yo no necesito tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no necesito tu propiciación, tu expiación de los pecados. Yo no necesito tu justificación, porque yo solito puedo ser bueno. De nuevo, la actitud del fariseo. Mucho cuidado con pensar que nuestras obras nos van a justificar, porque nunca, de ninguna manera, podemos llegar a un estado de santificación tal en nuestras propias fuerzas que nos permita ser declarados justos delante de Dios. Romanos 3:20. Me encantan estos textos porque nos humillan bastante. Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios. Nadie. Por hacer lo que la ley manda. Nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahora, para el fariseo, la ley era su estandarte. Y él iba aquí con la ley. Ah, yo cumplo la ley y eso me hace ser justo delante de Dios. El publicano vio la ley como una muestra y un espejo para darse cuenta lo pecador, lo indigno y lo miserable que era sin Dios. Y esa actitud de todos de nosotros debiéramos tener todos los días de nuestras vidas. Lucas 16, 14, 15, Jesús nuevamente, refiriéndose a los fariseos, les dijo: ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. No es lo que nos veamos por fuera, es lo que está dentro de nosotros. No importa lo que la gente diga de nosotros, hay que tener mucho cuidado con esto. Ninguno de nosotros es bueno. No hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo justo, no hay quien busque por Dios. Todos corremos de Dios. Y si no es por la gracia de Dios en nuestras vidas, que Él nos agarra y nos trae a su reino glorioso y pone su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para producir arrepentimiento, ninguno de nosotros jamás podría venir a Cristo y presentarse justo delante del Señor. Somos declarados justos, de nuevo, solamente por la fe en Jesús, solamente por gracia. No tenemos ningún mérito en eso. Nosotros no aportamos en nada a la salvación, como enseñan todas las religiones del mundo, que es por obras y que aportamos algo. De ninguna manera, porque la salvación es un regalo. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia. Dios los salvó. No dice: ustedes se salvaron. No, Dios los salvó cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, ¿por qué estamos con el orgullo al tope? ¿Por qué estamos pensando que somos súper espirituales? ¿Por qué estamos comparándonos con los demás? ¿Por qué estamos pensando que no podemos pecar de X o Y manera? ¿Y por qué no estamos más bien confiando en que somos salvos por gracia, que no tenemos ningún mérito, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, estaríamos haciendo quién sabe qué cosas? Y voy a decirte algo. Si te has comparado alguna vez con alguien que no es creyente, déjame decirte algo: nosotros somos peores, porque igual pecamos conociendo a Dios. Los creyentes pecan y uno puede decir: no conocen a Dios, y pecan obviamente por su propia concupiscencia, pero por ignorancia también. Pero nosotros, aún conociendo a Dios, conociendo su santidad y estando aquí, pecamos. Entonces, eso debiera tener más peso en nosotros y ese Señor: perdón, perdóname a mí que soy pecador. Perdóname porque aún conociendo tu santidad, aún conociendo tu palabra, aún conociendo que tú quieres santidad de mí, aún así peco. Por favor, perdóname. Y sabemos que tenemos cuerpos corruptibles y que hay corrupción en nosotros y que obviamente no somos perfectos. Pero cuando hemos pecado, correr rápido. Rápido a, al trono de gracia y decir: Señor, por favor, perdóname, con un dolor profundo en nuestros corazones, no minimizando el pecado, no pensando que no importa, ya mentí en esto y que no hay dolor. ¿Cómo puede ser que un hijo de Dios no tenga dolor cuando ha pecado en contra de su Padre Celestial, que es santo, santo, santo? ¿Cómo es eso posible? Si has pecado y no hay un dolor en tu corazón de correr rápido y decir: Señor, por favor, perdóname, límpiame de esta maldad, con un corazón humillado, con dolor, pegándose inclusive en el pecho, ¿cómo tú puedes considerarte un hijo de Dios? Entonces, esta parábola está escrita porque pone dos tipos de personas: los hijos de Dios y los hijos del mundo, los hijos de Satanás. Entonces, los hijos los que no son hijos de Dios van a tener obviamente este pensamiento, los religiosos, pero un hijo de Dios va a tener el corazón del publicano: Señor, sé propicio a mí, por favor, perdóname. Repito, y no creer, soy súper espiritual, ya no tengo que pedirle perdón a Dios. Ya le pedí perdón a Dios un día y ya. Entonces, como vivo en la gracia, voy a seguir pecando. Cometí este pecado, pero no es importante. Dios ya no ve eso. Dios ve solo a la obra de Cristo en mi vida. Absurdo eso. En Romanos, la gente creo que tenía esta misma pensamiento. Y en Romanos 6, Pablo dice, hablando de la gracia y la ley que está explicando, dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Dios demanda obediencia de nosotros y sabemos que hoy podemos ser obedientes a Dios y tener victoria en las tentaciones. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús, su Espíritu Santo, morando en nosotros, que nos guía a toda buena obra y verdad. Sabemos que hoy podemos hacer algo bueno por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, porque habían ya obras que estaban predeterminadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ellas, no para que eso nos justificara, sino para que anduviéramos en ellas glorificando a Dios el Padre Celestial. Entonces, solamente por fe somos salvos, solamente por gracia y solamente por Cristo. Solamente Cristo nos puede salvar. Amén. Entonces, ¿cómo nos declaramos justos? Solamente, de nuevo, por la fe en Cristo Jesús, solamente por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera, ninguno de nosotros jamás, jamás, jamás será presentado justo delante del Señor en sus propias obras. Y todos aquellos que se presenten delante del Señor de esta manera van a ir al fuego eterno, al lugar de desolación, donde las llamas nunca se apagan y el gusano nunca muere. Pero también debiera ser de gran esperanza para todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Porque el publicano salió justificado no por lo que él hizo, sino porque Dios puso quebrar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne en él, para que él pudiera estar arrepentido delante del Señor y creer. Entonces, gloria a Dios por eso, porque ambos hombres iban al templo con intenciones diferentes, pero que salió justificado por la gracia de Dios en su vida, como tú y como yo, que hemos creído en Cristo Jesús. No hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra cosa que tú y yo podamos hacer más que confiar en Cristo Jesús y entregar toda nuestra vida a Él. Y cuando entendemos eso, vamos a estar completamente humillados y vamos a tener una verdadera piedad que siempre nace de un corazón contrito y humillado delante del Señor. Dios nunca, nunca va a despreciar un corazón así. Salmo 51, 17. Cuando Natán confronta a David con su pecado de adulterio, David no había identificado ese pecado en su vida, Natán lo confronta y David escribe este salmo con un corazón como este del publicano, un corazón arrepentido completamente de lo que hizo, un corazón humillado por los suelos totalmente, rogándole al Señor tener compasión de él. Y eso exactamente es el corazón que cada uno de nosotros debiera anhelar tener. Una persona no es piadosa por su servicio a Cristo, no es piadosa por lo que hace. Puedes estar en todos los ministerios y que la gente te inclusive te puede admirar. Pero una persona es piadosa porque tiene un corazón contrito y humillado delante del Señor, entendiendo que no merece nada y que el solo hecho de poder orar al Señor es un regalo enorme. Salmo 51, y voy a leer del 16. Tú no deseas sacrificios, Dios no desea sacrificios. Dice, de lo contrario te ofrecería uno, pero quizás estás sacrificando mucho. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, no es tu conocimiento. Puedes saberte toda la Biblia, la historia de la iglesia, teología sistemática, teología bíblica, teología histórica, y aún así tener un corazón endurecido. Pero mi anhelo y mi oración para mi propia vida y para ustedes también el día de hoy es que todos tengamos un corazón así, humillado, quebrantado, entendiendo que no merecemos más que la muerte, pero que Dios en su gracia y su misericordia nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, y que no hay ningún mérito en nosotros, y que eso nos debiera tener a nosotros por los suelos, humillados, de rodillas, aplastados, dándole la gloria y la honra a Cristo Jesús. Porque si no fuera por Dios, déjame decirte, y lo digo para mí mismo, yo no me quiero ni imaginar a dónde estaría hoy y qué estaría haciendo hoy. Solo una persona que no ha entendido el Evangelio puede decir que fue ella misma que creyó, o él mismo que creyó en Jesús. Una persona que diga eso no ha entendido el Evangelio. Porque es imposible para nosotros, pecadores que amamos más las tinieblas que la luz, aceptar y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y creer. Imposible, imposible. Entonces, no hay tal libre albedrío como la gente dice. Habrá voluntad propia para pecar y para andar en pecado, pero nadie de su propia voluntad jamás va a poder creer en Cristo, porque es Cristo el que atrae a los escogidos al Padre. Es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Dios lo hizo, no nosotros. Y si nosotros pudimos creer, fue porque la palabra fue predicada a nuestra mente, o sea, fue predicada a nosotros, y eso estaba ahí en nuestra mente dando vueltas, y bajó a nuestro corazón por la obra divina, y pudimos creer y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo, y no hay ni un solo mérito en nosotros. Dios lo hizo. ¿Para qué? Para la gloria de Él. ¿Había algo especial en nosotros? Para nada, para nada. Dios escogió de nuevo lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto, para humillar a los poderosos de este mundo y a las cosas a las que gente y a las personas que la gente honra, pero su corazón está apartado del Señor. Entonces, Primera de Pedro 5 y 6 dice: todos vístanse con humildad en su trato con los demás, porque ¿qué? Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y vean lo que dice la palabra: Dios los levantará. Dios los levantará con honor. Amén. Entonces, el punto, de nuevo, de la parábola es la justificación, y que nosotros entendamos en nuestro corazón que somos justificados solamente por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Solamente por su sangre somos limpiados de nuestros pecados, y solamente por gracia somos salvos. No tenemos ningún mérito. Y cuando eso entendemos, obviamente vamos a poder tener la actitud que nos enseña Filipenses 2, de que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a eso como algo a que qué aferrarse o a qué sujetarse, sino que se humilló Jesús, siendo igual a Dios, y se humilló haciéndose un humano como nosotros. Cuando todas las cosas fueron creadas por Dios, por Jesús, por medio de Él y para Él, Él es el inicio y el fin, el alfa y el omega, el Dios todopoderoso que creó todo el universo, las cosas que vemos y no vemos, las galaxias, todo. Aún siendo Dios, se humilló y se hizo un hombre como nosotros, porque era imposible que un hombre pudiera cumplir toda la ley. El pecado entró por Adán, y en la justificación del pecado tenía que entrar por un hombre perfecto. Por eso Jesucristo, en obediencia, toma esta postura, humillándose al hacerse un humano como nosotros. Y no solo eso, se hace un siervo y se humilla hasta la muerte. Y muerte de cruz, como morían los paganos, como morían las peores personas de ese mundo, cuando Él no hizo nada malo. Cuando Él fue completamente justo, cuando no hubo pecado en su vida, fue humillado, despreciado, varón de dolores, fue pisoteado, apuleado, humillado. ¿Para qué? No para que tú tengas tu mejor vida ahorita, no para que tú te creas super espiritual, sino para que tú tengas vida eterna el día de hoy. Y eso es lo único que debería importarte. Y de nuevo, que dice Filipenses 2, tengan esa misma actitud de humillación y servicio. Y esto debiera humillarnos a nosotros tremendamente, de decir que Dios Hijo se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna el día de hoy, para que tú y yo pudiéramos tener perdón de nuestros pecados, para que tú y yo tengamos esperanza el día de hoy, que no importa si morimos hoy, si morimos con Cristo, vamos a reinar con Él por toda la eternidad, y gloria a Dios por eso. No hay nada que importe más que eso, y gloria a Dios por eso. Ahora, iglesia, para terminar, ¿en cuál justicia está puesta tu confianza y tu seguridad? ¿En la justicia de Cristo o en tu propia justicia? Tu propia justicia te condena. Solo la gracia te puede dar salvación. Esto entendió el publicano. El publicano entendió, por eso estaba pegándose en su pecho y decía: Señor, por favor, sé propicio a mí. Ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Él entendió que la ley lo iba a condenar. La ley exponía todo su pecado, pero solamente la gracia de Dios podía justificarlo. Entonces, ¿en cuál justicia está puesta tu confianza y tu esperanza el día de hoy? ¿En la justicia de Cristo o en tu propia justicia? Lucas 18:14, les digo que fue este pecador, a ver, el pecador vil, el menospreciado, el peor pecador que ustedes se puedan imaginar, si podemos definirlo de esa manera, porque todos de nosotros somos horribles y pecamos de maneras horribles delante de la santidad de Dios. Pero toda la sociedad pensaba que este hombre era súper, súper sucio, súper pecador, que no merecía nada, la gente lo despreciaba. La persona más vil y menospreciada por el mundo fue la persona que salió justificada, y no la persona que todos tenían por alguien bueno. Romanos 3 nos enseña que no hay ni uno solo bueno, no hay quien busque por Dios, todos corremos de Dios, es nuestra naturaleza. Y si no es por la gracia de Dios atrayéndonos a Él, estamos completamente perdidos. Pero de nuevo, ¿en cuál justicia está puesta tu confianza? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Es un corazón endurecido? ¿Un corazón que está minimizando el pecado? ¿O es un corazón de carne que está dándole la gloria y la honra a Cristo? Humillados, entendiendo y diciendo: Señor, perdóname y gracias por salvar a este pecador tan horrible. Gracias por darme vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por arrebatarme de las llamas del infierno. Gracias por no darme lo que merecía, que era la muerte, era la cruz para nosotros. Y gracias por darme vida eterna y salvación. Repito, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Dígame, iglesia, ¿cómo puede haber orgullo en nosotros después de leer Filipenses 2? ¿Cómo podemos nosotros creernos súper espirituales o la gran cosa o la última Coca-Cola en el desierto después de leer Filipenses 2. Después de entender que Cristo, aun siendo Dios, no se aferró a eso, sino que fue obediente al Padre y se humilló Él. Yo creo que hay demasiada jactancia y orgullo en nosotros y soberbia. Y el punto de lo que Dios me ha enseñado también a través de estos textos es estar humillado y anhelar tener un corazón humillado delante del Señor. Lo demás no importa. Realmente, esta vida es temporal, es muy corta. Pero que estemos nosotros analizando nuestros corazones y rogarle al Señor tener un corazón humillado, contrito delante del Señor, reconociendo el pecado a diario. Porque ese corazón, Dios nunca lo va a despreciar. Dios nunca va a resistir a aquellos que están humillados, pero sí va a rechazar a aquellos que están orgullosos. Y Dios ni siquiera escucha la oración del soberbio y orgulloso, pero sí presta atención sus oídos a aquellos que están humillados delante de Él. Le invito a que se pongan de pie. Y vamos a orar. Y te invito a orar en tu propio corazón también, para que Dios te muestre pecado en tu vida, o si estás haciendo esto o esta actitud como la del fariseo. La esperanza de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús es que nuestro Padre Celestial es justo y fiel, y Él perdona nuestros pecados cuando los confesamos. Pero el que encubre el pecado no prosperará. Si has pecado de esta manera, confiesa este pecado. Confiesa el pecado a Dios y sabemos de nuevo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que gloria a Dios que somos justificados en Él. Porque si no, estaríamos completamente perdidos. Pero hoy tenemos una esperanza y una esperanza viva en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Y qué insensatez pensar que nosotros hicimos algo o que podemos hacer algo para justificarnos o para ser salvos. Por favor, quita si hay esa mentira en nuestras mentes y nuestros corazones. Danos, por favor, un corazón contrito y humillado a nosotros, que estemos como iglesia humillados, buscando apasionadamente tu gloria en todas las cosas. Yo reconozco que la salvación proviene solamente de ti, que yo no he hecho nada, que yo soy ese vil y menospreciado que tú escogiste. Y gracias, gracias Señor, porque no hay ningún mérito en mí. Gracias Señor, porque fue incondicional completamente, porque no hay nada bueno en mí, Señor. Y te ruego para nuestros corazones estar humillados delante tuyo siempre y tener una actitud de agradecimiento grande y profunda en nuestra mente y nuestros corazones para decir, Señor, gracias. Gracias, gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por perdonar a este pecador horrible. Gracias por adoptarme como hijo tuyo. Gracias por darme vida eterna en Cristo Jesús. Gracias. Y te ruego, Señor, que yo viva mi vida considerando a los demás como mejores y superiores a mí. Y mi vida, en nuestras vidas, Señor, en humillación delante tuyo. Por favor, quita cualquier argumento que se levante o que esté en contra del conocimiento tuyo, en contra de tu palabra en esta iglesia, y que tu palabra baje a lo más profundo de nuestros corazones y que produzca arrepentimiento, humillación, agradecimiento y una entrega total y absoluta a ti, Señor. Te doy gracias por tu palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos confronta. Y toda la gloria y la honra sea a ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.